Buenos días, todo el mundo. Espero que hayan descansado bien anoche. Yo lo hice bien, dormí bien, así que estuvo bien. Y queremos tener mentes frescas y activas hoy, porque hoy tiene mucha información. Va a ser como tomar agua de una bombera de bomberos. Hay mucho que cubrir hoy. Vamos a hacer lo mejor por mantenernos en tiempo. Como dije ayer, ustedes están aprendiendo, pero yo también. Es la primera vez que estoy dando esto, así que no sé exactamente cómo va a funcionar el tiempo. Vamos a tratar de pasar por la información, ser flexibles y hacer lo posible para mantenernos en tiempo. Ese no es mi don espiritual, estar en tiempo. Mi esposa puede testificar de eso. Voy a tratar de hacer lo posible por hacer bien. Nací y crecí en Latinoamérica y tengo parte de estar tarde en mi sangre, pero Tammy va a tratar de mantenerme a tiempo con los contadores del tiempo. No lo hace por ustedes, lo hace por mí. Así que tenemos un conteo para la presentación. Vamos a empezar con una oración y entregar este día al Señor y todo lo que ocurra en este día. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre Dios, nosotros te agradecemos tanto que todos volvimos y volvimos a aparecer aquí hoy. Te agradecemos que hemos venido con corazones abiertos y mentes abiertos, oídos abiertos para escuchar de ti hoy. Padre, nosotros queremos entregar este día a tus manos. Es un día que es tuyo. Nosotros somos tus sirvientes, nosotros estamos aquí para servirte a ti, para honrarte y glorificarte, y nosotros sabemos que tu Espíritu Santo va a actuar y trabajar en la manera en la que él desea. Nosotros te pedimos que ese sea el caso, te pedimos que tú alejes cualquier espíritu que quiera disturbar lo que va a pasar aquí hoy, que tú remuevas eso de este lugar, que solamente tu presencia sea sentida en este lugar, Señor, y que tú nos llenes a cada uno y nuestros corazones. Padre, te damos permiso para actuar el día de hoy, para hablar a través de nosotros en una manera profunda, quizás en una manera en la que jamás lo hemos experimentado antes, para que nosotros podamos ser más y más como tú, porque esa es la meta ultimada, que la santificación suceda y que seamos más como Cristo. Y te agradecemos por este tiempo y te lo entregamos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, tengo un poquito de trabajo que no fue terminado, así que voy a hacer eso de una vez. Tenemos ganadores de anoche, así que hoy, si ustedes quieren un chocolate, tienen que ganar. Aquí no todo el mundo es ganador. Entonces tenemos esta mesa, pueden elegir un chocolate. Y creo que Charlie también estuvo en parte de una de las mesas ganadoras, ¿o no? Y también esta otra mesa aquí. Muy buen trabajo a todos. No le voy a dar una a Jeff porque él no estaba aquí. Ok, llévate uno. Es un favor inmerecido. No te lo merecías, pero te lo damos. Jeff dijo que por favor no mencionara su nombre cada vez que se le ocurriera, pero yo lo voy a hacer ahora cada vez. Algo más quería decirles y no recuerdo qué era. ¿Dónde está mi esposa? mi fiel ayuda me ha abandonado. Ok, ya me acordé. Quería también agradecer a las personas que están atrás, porque muy a menudo muy a menudo no se llevan el reconocimiento, y nadie que trabaja en la parte de atrás lo hace por reconocimiento, lo hacen porque tienen un corazón de servicio y un amor por el Señor. Y quiero agradecer a Noelia, o sea, yo no puedo creer que vas a poder hacer esto. Sé lo que requiere y no es fácil para el que está hablando aquí, pero es más difícil para el traductor. Ella tiene un trabajo más difícil que yo. Es una mente de gimnasia, tratar de mantener dos idiomas a línea por 6 horas. Muchas gracias, Noelia, por hacer lo que puedes hacer. Y hablando de eso, lo otro vino a mi mente muy rápido antes de que le dé gracias a Dios. Yo mencioné ayer el equivalente entre un dicho de la piedra y de la espada que hablé anoche, y estaba hablando con mi esposa en la noche y no les terminé de decir lo que realmente significa en español, y Denise me dijo, sí, no lo hicieron. Para los que no hablan español, el equivalente es entre la espada y la pared, que es como de la espada y la pared. Ustedes pueden tener la idea del dicho entre una pared y una espada, y es una analogía muchísimo mejor que la que tenemos en inglés de una roca y el corazón. Así que ahí les dejo un poquito de español esta mañana. Ok, gracias Scott y su hija por estar aquí. Yo agradezco el hecho de que ellos están disponibles para ayudarnos también y hacer un gran trabajo con las diapositivas y con el sonido que estamos haciendo el día de hoy. Y a Denise la mencioné anoche, sí, pero siempre podemos darle las gracias a Denise. En realidad, sí, iba a decir rápidamente para los que vinieron ayer a las 4. ¡Wow! Fue increíble. Yo caminé a las 4 y era como que este lugar estaba ya siendo todo, desarmándose y armándose, y creo que como a las 4:15, 4:20 este lugar ya estaba todo listo para recibir el seminario, así que fue increíble. Gracias a todos los que vinieron temprano, no se olviden de quedarse hasta tarde el día de hoy, porque Richard, me cortaría la cabeza si todos se fueran a las 4 de la tarde. Si algunos se pueden quedar aquí para mañana en la mañana, sería bueno. Si no, vamos a estar como entre la espada y la pared. Ok, creo que eso es todo el tema preliminar. ¿Alguien que ore por Israel esta mañana? Vamos a pedirle a Jeff que ore por Israel. Israel está evidentemente en guerra, han enviado más de 200 cohetes a Hezbollah. Y nuestra nieta está ahí. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, te agradecemos por esta oportunidad de venir delante de ti hoy. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en Israel. Sabemos que nada pasa sin que tu mano esté en medio. También sabemos que tú estás ahí, Señor. Oramos, Señor, por los cohetes que están siendo disparados, que tú protejas a tu pueblo, Señor, y que tú les des tu poder, tu gracia y tu potestad para lograr los propósitos que tú quieres lograr en el mundo a través de ellos, Señor. Señor, oramos por los nietos de él y de su esposa. Que tú respondas nuestras oraciones y que también estés con nuestras hermanas y hermanas en Israel, apoyándolos en medio de toda su situación. Y sabemos que tú vas a hacer todas las cosas como tú las quieres, en el nombre de tu Hijo precioso Jesús. Amén. Ok, vamos a entrar entonces en el contenido. Vamos a entrar en el módulo de observación. Y la observación es muy, muy importante. Todo empieza con la observación, un estudio que nutre y que ayuda, un estudio exitoso y nutritivo de cualquier pasaje comienza con y se desarrolla a partir de una observación cuidadosa. A través de la observación descubrimos lo que la Biblia dice. Esta parte del proceso es absolutamente fundamental. Yo sigo este proceso cada vez que preparo algún mensaje, clase o sermón. Sí, cada vez. Es fácil saltarse este paso, pero es crucial no saltarse este paso, incluso en su caminar diario, en su tiempo diario con el Señor. La atención debería dar detalles de lo que verdaderamente son las palabras y después en lo que requiere armar párrafos y otras estructuras, también motivos, formas y secuencias. Esto nos va a llevar un poco hacia atrás en nuestra infancia, cuando nosotros tomábamos gramática en las clases de español. Vamos a estar hablando acerca de eso. Pero imaginen por un momento que ustedes están yendo de compras al supermercado. Existen dos maneras de ir al supermercado, ¿correcto? Una manera de comprar es decidir en una lista de antemano, de una receta que van a hacer y saben exactamente lo que van a necesitar y eso van y lo compran. Entonces hacen una lista de compras, tienen todas las cosas en la lista y van al supermercado y dicen, ok, hoy voy a hacer una comida con pollo y necesito tener estos ingredientes específicos. Vas al supermercado, los eliges y después vas y ya estás de ida a tu casa a cocinar lo que necesitabas. Y otra forma de comprar es ir al supermercado y empezar a buscar, pensar. Verdaderamente no tienes ninguna receta en mente, pero tú sabes que necesitas más o menos algo que quieres comprar y vas a la sección de las carnes, a la sección del pescado y a los huevos y a los panes y a las diferentes partes del supermercado y simplemente coleccionas lo que pareciera que va a ser una gran comida para ti. Y después cuando vas a tu casa empiezas a unir todos los ingredientes para hacer una comida. De la misma manera existen dos maneras de estudiar la palabra de Dios. Está el método deductivo, del cual vamos a hablar más después, entre deductivo e inductivo. Deductivo es cuando tú vienes, tú ya tienes una idea de lo que tú quieres buscar. Tú vienes a la Biblia con tus propias ideas y opiniones, tal vez nociones preconcebidas, y después tú vas y recolectas información que apoya tu argumento. Eso es deductivo. Inductivo es cuando tú vas y tratas de encontrar pistas que después traen a un lugar algo que tal vez tú no estabas esperando. Y existe es una forma diferente de buscar las escrituras, de escudriñar las escrituras. Y la segunda forma de acercarse, de ir al supermercado, está mejor construida para el estudio metódico de la Biblia. Nosotros debemos buscar cuidadosamente lo que la Biblia tiene guardado y después ver observación para buscar cómo podemos usar mejor lo que estamos estudiando. Entonces, vemos que vamos a buscar en el supermercado las cosas que guíe lo que va a ser el resultado, en vez de tener cosas en mente y después ir a buscar cosas que lo apoyen. ¿Eso tiene sentido? Entonces necesitamos tener la cosmovisión de un detective, necesitamos pensar como un detective. Los detectives no saben cuáles van a ser los resultados finales, no salen pensando esta persona y apuntando a una persona culpable. En vez de eso van y buscan pistas, y esas pistas deberían llevarlos a la parte que es culpable, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer es poner en la pantalla una ilustración. Quítale rápido, rápido. ¿No vieron nada? Okay. Es una ilustración de los fariseos y el publicano que fue hecha en los años 1800, y es una ilustración de lo que quiero hacer es ponerlo en la pantalla por 15 segundos y que todos traten de observar todo lo que puedan posiblemente observar en la escena y que lo escriban. Ahí creo que tienen un poquito de espacio en el boletín, y después lo vamos a quitar de la pantalla y vamos a ver que también lo hicieron. ¿Están listos? Vayan. Ok, se les acabó el tiempo. Ok, aquí vamos. Yo les voy a preguntar algunas cosas. ¿Cuántas personas estaban en la escena? Más. Un poquito menos. Más. Habían 9 personas en la imagen, y eso incluye, existe una persona indiscriminada que está al lado del publicano que apenas se puede ver, pero sin él o ella serían 8 personas en esa imagen que les mostré. ¿Qué forma tenía la columna? ¿Era una espiral o tenía unas barras torcidas? Muy bien, sí, barras torcidas. ¿Qué diseños estaban en el piso? Una estrella de David, ¿qué más? Existían un par de círculos y habían más, pero se cortaron. Pero sí, muy bien. ¿Qué clase de zapatos está usando el publicano? Está descalzo, muy bien. ¿Y qué estaba en la mano del fariseo, en la mano izquierda del fariseo? ¿Alguien? Eso estaba difícil. Puedes ponerla de vuelta porque esa es la última pregunta. ¿Qué está en su mano izquierda? Su barba. Está sosteniendo su barba hacia afuera. Ok. Así que bueno, eso es todo. Muy buen trabajo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer cuando nosotros observamos. Si no toman tiempo en el punto de la observación, se van a perder detalles que tal vez van a necesitar explicación. Entonces, una cuidadosa observación les va a ayudar. El pensamiento clave es una observación cuidadosa les ayudará a comprender mejor el texto, el que elijan. Una observación cuidadosa. Esto no es, y lo vamos a repetir varias veces, esto no es lo que significa el pasaje. Esto no está tratando de decidir qué es lo que dice el pasaje, está tratando de definir qué es lo que transmite el pasaje. No salten a la interpretación, porque ese es el pensamiento típico, inmediatamente entrar en la interpretación. Ustedes verdaderamente tienen que ser disciplinados en aguantarse. Ustedes están solamente mirando lo que dice el pasaje y qué es lo que está ahí. Ok, entonces primero que nada vamos a trabajar con las palabras que están en el texto. ¿Qué otras palabras hay en el texto? Ok. En el último módulo no lo hicimos porque yo lo armé diferente, pero existían algunos pasajes que se nos daban al final del último módulo. Uno de esos era Efesios 1, del 3 al 14, y ese fue uno que no puse en sus boletines que están encima de sus mesas. Elegí otros, Juan 3 del 1 al 3 y Filipenses 4 del, y pero uno de los otros era Efesios 1 del 3 al 14, y yo creo, y eso no está en sus boletines. ¿Sí está? Efesios 1 del 3 al 14. No lo veo. Estoy hablando del versículo como tal. Entonces, ¿por qué no van y lo buscan si tienen sus Biblias? Porque no está escrito aquí. Efesios 1 del 3 al 14. Ahora, esto está siendo tomado de la Nueva Traducción Viviente, así que algunos de los de ustedes tal vez va a ser diferente, pero lo vamos a tratar de todas maneras. Vamos a ver cuáles son las palabras que son enfatizadas, cuáles son repetidas, cuáles son relacionadas, cuáles son iguales y cuáles son diferentes. En este pasaje, Efesios 1, versículos del 3 al 14. No voy a leerlo todo, solamente voy a hablar de algunos de estos puntos. Primero que nada, tenemos la palabra bendición, que es enfatizado. El primer versículo dice: toda la alabanza sea al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones celestial. Cuando ustedes ven una palabra que es repetida así, es importante, deben tomar notas. Algunas palabras son relacionadas con planear, planear antes de tiempo. Lo vemos en los versículos 4 y 11, la palabra escoger. Dios nos escogió de antemano y después vemos en el predestinado, en esos mismos versículos, y también planeado dos veces. Dios ahora se ha revelado a nosotros por medio de Cristo para cumplir su propio plan, y este es su plan. Entonces, una vez más, una palabra que es repetida, y propósito también. Más adelante, Él hace que todo sea conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo. Entonces, vemos aquí que existen palabras que significan que Dios ha hecho algo de antemano. Él planeó algo. Después nosotros seguimos a tres palabras relacionadas a que nosotros estemos asegurados. Y eso es al final del pasaje, en los versículos 13 y 14. Vemos que Él nos identifica como los suyos. Nos identifica como suyos al darle al Espíritu Santo, que garantiza o que promete desde hace tiempo. El Espíritu es la garantía de Dios. Él lo garantizó para nosotros, que Él nos iba a dar la herencia por medio de esto. Y vemos esa palabra de seguridad y de confianza. La gracia también se repite. Él es tan bueno en gracia, después lo vuelve a repetir. Y la herencia también está repetida, es cerca del medio y del final. Porque estamos unidos con Cristo, hemos recibido una herencia de Dios, y después más adelante el Espíritu Santo prometido garantiza nuestra herencia, dice. Alabanza y gloria son usados juntos un par de veces en este versículo. Traemos alabanza y gloria a Dios y alabamos a Dios por la gloria de su gracia. Y después hay un cambio interesante al final, al menos en esta traducción, donde dice nosotros y tú, donde Pablo empieza hablando de que cuando tú creíste en Cristo, Él te identificó a ti como suyo al darte a ti el Espíritu Santo, a quien Él prometió hace mucho tiempo. Y aquí está el cambio. El Espíritu es la garantía de Dios de que Él nos va a dar a nosotros la herencia que Él eligió y que Él nos ha comprado a nosotros para ser su mismo pueblo, y esto también le va a dar alabanza y gloria a Él. Entonces, estas son la clase de cosas que nosotros estamos observando dentro del pasaje para ver cuáles son las palabras que son importantes, cuáles son las palabras que son un énfasis, y tal vez cambios que existen en las personas a las que Él está dirigiendo la conversación. Y todo esto es importante para nosotros. Una vez más, nosotros en este punto no estamos tratando mandó a hacer juicios acerca de qué es lo que quiere decir el versículo o el pasaje. Nosotros solamente tomamos notas de las cosas que vemos. Y mientras más diligentes somos, más confiados podemos estar de que no perdimos de vista nada importante. Entonces, las palabras son importantes, pero el sentido también. Y las oraciones también. Ver las componentes de las oraciones. Y aquí es donde vamos a ir de vuelta a gramática. Los componentes de una oración, cuando fueron a la escuela, eran verbos que primero empiezan buscando el verbo, un verbo activo o un verbo pasivo. Debemos encontrar el verbo. Después existe un sujeto que hace esta acción que conlleva el verbo. Entonces el sujeto también debe ser encontrado. Y también existe un objeto que es el recipiente de esa acción. Típicamente, no todas las oraciones tienen estos componentes, pero típicamente ustedes van a tener un asunto que tiene un sujeto que toma la acción y un objeto que recibe esa acción. Y todas las otras palabras en la oración son modificadores, adjetivos, adverbios y más. Existe siempre una palabra clave que guía el texto y es importante localizarla. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, va a ser la acción o el desarrollo. Verbos, como dije antes, tienen un precedente sujeto que las hace, igual que un objeto después, y todas las otras palabras modifican esto. La observación no es meramente ver, también es estar alerta de lo que se está viendo. Cada palabra tiene un propósito, especialmente cuando hablas acerca de la palabra de Dios, porque esto es inspirado. No existen palabras que han sido tiradas ahí. Dios no solamente llenó de material esto. Cada palabra tiene un propósito y la observación nota cada palabra y considera sus propósitos. Algunos propósitos son de rutina, algunos requieren consideración especial. Presten atención a personas significativas, eventos importantes y verdades claves. Entonces, vamos a responder o vamos a preguntar un par de preguntas y después las vamos a responder también con diferentes pasajes, pero estas son las preguntas típicas que cualquier detectivo preguntaría: ¿qué, quién, cuándo, dónde? Y tal vez incluso cómo, pero por aquí tenemos quién, qué, cuándo y dónde en la página. Entonces, el quién, el quién, la pregunta del quién identifica objetos y sujetos, los que hacen la acción y personajes que están involucrados. ¿Quién lo hizo? ¿Quién respondió a la acción? Y el sujeto puede ser un extraño, un vecino, un amigo, un relativo, un enemigo. Y los ejemplos de quién, por ejemplo, podría ser en Ruth 1, 15 y 16. Sería, ustedes podrían adivinarlo, Ruth y Naomi. Ellas son los dos sujetos de lo que está siendo discutido ahí. Son el quién. En primera de Samuel 20, 34 serían David y Jonatán. Y no vamos a mirar cada uno de estos pasajes, pero ustedes son bienvenidos a buscarlos después. En segunda de Reyes 5, 9 sería Elisha y Naamán, cuando Naamán tuvo lepra y Elisha lo hizo ir al agua. Y esos serían los dos quienes en esa historia. Y es importante de saber de quién se está hablando. Después tenemos el punto qué. Esta pregunta identifica los verbos. El verbo comunica una acción. ¿Qué fue lo que fue hecho? ¿Cómo fue hecho? ¿Qué fue lo que no fue hecho? ¿Cómo eran las cosas al principio del pasaje y qué fue lo que cambió más tarde? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que está siendo enseñado aquí? ¿Qué es lo que se nos está mostrando? ¿Cuál es el versículo clave? Y son ejemplos de esta pregunta que deberíamos estarnos haciendo cuando leemos un pasaje. Y podemos encontrar más ejemplos en Mateo en 12, 13 y 10. ¿Cuándo? La pregunta del cuándo obviamente identifica el tiempo, una marca de tiempo que modifica el verbo. Describe cuándo tomó la acción lugar y habría que identificar si hay alguna marca de tiempo en los versículos o en los pasajes que estamos leyendo, una secuencia de eventos. ¿Cuándo pasó? ¿Qué más pasó en ese tiempo? Las marcas de tiempo pueden ser cruciales en el contexto de un pasaje específico. Vamos a ir y buscar Ezequiel, capítulo 33, versículo 21, y que alguien me diga la marca de tiempo en ese versículo, y si pueden leerlo, por favor, si alguien puede leerlo, el que lo encuentre. El día quinto del mes décimo del año duodécimo de nuestro exilio, un fugitivo que había huido de Jerusalén vino y me dio esta noticia: la ciudad ha sido conquistada. Entonces, ¿existe una marca de tiempo? ¿Y qué significa esa marca de tiempo? Sí, ok. Ahora, el tiempo era medido de una forma diferente en tiempos bíblicos. Entonces, muy a menudo ellos usaban a los reyes para definir periodos de tiempo. Entonces, ellos iban a decir en el séptimo año del reinado del rey Nabucodonosor y cosas así. Pero esos son periodos de tiempo y los que han estudiado historia pueden tomar esas marcas de tiempo y realmente descifrar cuál es la fecha, de acuerdo a nuestro calendario romano, esas fechas corresponden. ¿Y qué tal de Nehemías 2:1? Que alguien lo encuentre y lo lea, por favor. Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Pero ¿cuál es el tiempo marcado ahí? Y el calendario judío va por meses diferentes de los que tenemos nosotros, es un calendario diferente, y también deberían estudiar el calendario judío o el hebreo para saber cuál es el mes de Nisan que corresponde a nuestro mes del calendario romano. Ahora vamos a ir entonces al dónde. El dónde identifica un lugar geográficamente, una distancia, recursos naturales, materia. Noten la elevación como en el conteo de Abraham y Lot dividiendo la tierra, dónde estaban cuando dividieron la tierra. Tal vez van a recordar cuando prediqué hace unas semanas que yo enseñé un poco acerca de la geografía en la historia del buen samaritano, porque es crítico entender esa historia para saber dónde tomó lugar, cómo era el camino entre Jerusalén y Jericó, cómo era. Era una avenida gigante, era un camino pequeñito entre cañones. Sí, así era, y por eso los ladrones podían entrar y esconderse y saltar encima de las personas, y era un lugar peligroso. Y existía una elevación alta también, un cambio de elevación entre Jerusalén y Jericó. Jericó estaba al nivel del mar y Jerusalén en un lugar alto. Y esas cosas son importantes. ¿Qué tal de Elías en el Monte Carmelo? Ustedes deben entender esas imágenes en sus cabezas de que él no estaba en una planicie en el mar, él estaba en una montaña. Y noten la vegetación y el agua, donde la educación es un jardín o un desierto. Hay ejemplos de dónde están estos detalles en Josué, o pueden buscar estas citas bíblicas que estoy mencionando en Crónicas, en Reyes o en Génesis, lugares como Tiberio, Jerusalén o eso sí no sé dónde es, y qué pasaba en este lugar, porque eran lugares paganas, eran 10 ciudades paganas que estaban pasando el mar de Galilea, donde vivían los gentiles, servían a muchos dioses, y eso se llamaba Decápolis, supongo. Y Jesús fue ahí específicamente cuando él confrontó al hombre que estaba siendo poseído. Pero es importante notar a dónde iba y por qué los discípulos no querían ir, ¿ok? Y es importante notarlo también en las historias. Los discípulos estaban como que: ¿a dónde quieres ir? Esos son gentiles paganos que hacen cosas raras. ¿Por qué quisieras ir ahí? Jesús estaba como que: bueno, pero ahí es donde dónde vamos. Y esos detalles entonces son importantes y tal vez involucren distancias, como lo que hablábamos ayer, la historia de Canaán y Capernaum, donde habían como 20 millas de distancia. Y estas son cosas que ustedes deberían estudiar para tratar de descifrar cuál era la distancia que existía entre un lugar y otro. Cuando leemos de José y María que iban a Belén, es importante notar qué tan lejos tenían que ir. Era como estar, como simplemente montarse en un burrito y llegar ahí a la media hora. No era así. Era un viaje largo, especialmente para una mujer embarazada que estaba lista para dar a luz. Entonces, es importante saber estas cosas. Y las distancias que existían entre Cesarea y otros lugares. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a saltar esta próxima sección. Y saltar. En mi texto hablamos de Filipenses. Okay, a ver. Vamos a ir al ambiente y las emociones. Hay que usar los sentidos para involucrarse en el texto. Hay que usar la vista, hay que seguir buscando por nuevos aspectos y perspectivas. Si estás presente en la escena, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Escucha sonidos dentro de la escena. ¿Qué sonidos tal vez puedes escuchar si la escena era una calle de una ciudad o una calle rural o un desierto solitario? ¿Qué tal de olores? ¿Tu nariz detecta algo? ¿Puedes oler el cuerpo putrefacto de alguien muerto? ¿O ese individuo en la historia del buen samaritano, todos pensaban que estaba muerto y todos esperaban tener un olor a muerto, pero sabemos que él no murió, que él se recuperó? Pero saben, hay que pensar en los olores que podrían estar presentes. Pueden oler los olores fragantes de un perfume cuando la mujer le lavó los pies a Jesús, o que tal vez del gusto. Pueden imaginar el sabor dulce del vino que las personas en la boda de Caná, cuando probaron ese vino, que creían que iba a ser peor porque era el final de la ceremonia y era el mejor vino. Imaginen eso, siéntanlo en sus bocas. Wow, es como verdaderamente algo muy, muy bueno, ¿saben? Y es parte de la historia. Imagínense el sabor del maná que los israelitas tenían que comer día a día, sin sal, solo pan, nada más, ni siquiera un pan de levadura. ¿Qué tal del sentido del tacto? Imagínense cuando Jesús rompió el pan en la última cena, tocar ese pan y romperlo. La textura de la vestimenta de seda. Sientan lo que el autor está tratando de comunicar. ¿Y qué tal de las emociones? ¿Cuáles eran los sentimientos de los actores? ¿Estaban enojados, confundidos? ¿Estaban sintiendo tristeza o deleite? Todas estas son cosas que son importantes notar y entender, y que nosotros podamos comprometer todos nuestros sentidos en esto. Ok, en Juan 3 es uno de los pasajes que ustedes tienen en sus hojas en la mesa también, pero yo no creo que nos va a dar nada, así que vamos a pasar esto porque es bueno ver algunos de estos sonidos, vistas, olores, sabores, tactos y emoción. En el pasaje de Juan 3 del 1 al 10 pueden verlo ahí en sus hojas o pueden buscarlo en sus Biblias. Esto es de noche, eso es lo primero que deberíamos notar. Y en lo que refiere a la vista, es nocturno, es oscuro, solamente iba a haber luz de luna o de lámparas de aceite. Nicodemo era el que lideraba y era un maestro, pero él estaba En la oscuridad de algunas verdades espirituales que Jesús le iba a enseñar, y él viene a Jesús de noche. Es importante notar eso. Él quiso venir en secreto en la oscuridad porque él era un maestro de la ley y él no quería que nadie supiera que él se encontraba con Jesús. ¿Qué tal de los sonidos? Bueno, vemos una conversación entre dos hombres, ambos profesores, ambos rabins. Nicodemo es respetuoso y su enfoque es cortés, pero su conocimiento es incompleto. Y tal vez va a haber hojas que suenan en el fondo, en la fría noche. ¿Qué tal de los olores? Seguro había un fuego, porque así era como ellos se mantenían calientes y cómo obtenían luz de noche. Así que podríamos estar oliendo humo de la noche, tal vez humo de las lámparas si entraban en la casa, tal vez el olor de incienso que estaba en la vestimenta de Nicodemo, tal vez venía del templo y estaba quemando un incienso. La brisa trae tal vez algunos olores de las flores. Era después de la época de la Pascua y las flores estaban floreciendo en esa época. Y todas estas cosas son importantes entenderlas con nuestros sentidos. En los que respecta al sabor, nada específico en el pasaje. Tal vez estaban comiendo algún pan. Típicamente cuando dos personas se juntaban, se comían algo. Así que tal vez había algo de comida ahí. El tacto tocó el marco de la puerta mientras él entraba en la casa. El suelo frío de piedras. Recuerden que ellos se sacaban las sandalias afuera de la puerta porque las sandalias se usaban afuera, se ensuciaban de polvo y muy sucias y se dejaban afuera de la puerta. No estoy seguro, pero es lo que dice acerca de que en el pasaje diga algo de que era el tiempo de la Pascua. Okay, entonces el tacto a través del pie que sentía el suelo frío. Brandy está respondiendo lo de la Pascua, que sí lo dice dentro del texto. El texto sí especifica en la Biblia que era el tiempo de la Pascua. Brandy se ganó un chocolate. Ahí tienes. Denis en realidad me dijo que no le lanzara nada a nadie. Ok, ¿qué tal de la emoción? ¿Cuál es la emoción de la idea? Siento que Nicodemo estaba seguro de sí mismo al principio, pero después se confundió y estaba fuera de lugar. Jesús, por otro lado, estaba tranquilo, estaba deliberado, incluso bromeando con el maestro. Recuerden cuando le dice, tú eres un maestro de la ley, ¿acaso no entiendes estas cosas? Verdaderamente, Jesús lo desorientó en su propia área de especialización. Sé que eres del reino de Dios y sin embargo no conoces nada del reino de Dios. Entonces esa era la emoción del pasaje de Juan 3 del 1 al 10. Entonces vamos a mover ahora a las estructuras, trabajar con las estructuras del texto. Presten atención a las cosas que les muestran el principio y el final del texto. Tal vez van a ser frases repetidas o temas repetidos que se pueden llamar finales de libro. Y creo que la palabra en griego es inclusio, que es lo que está incluido. En español es incluido. Y eso sería el final del texto. Busquemos estas marcas. Por ejemplo, Isaías 1, 21 al 26 empieza y termina con un comentario acerca de la fidelidad de Jesús en Jerusalén. Y el contenido en el medio habla acerca de cómo la ciudad ganó reputación y cómo la ciudad cayó antes de ser llamada fiel de nuevo. Entonces el autor habla de la fidelidad. Después lo habla acerca de cómo el juicio va a venir y después cómo al final termina siendo fiel otra vez. Y esos son los finales del libro. Otros ejemplos pueden ser Mateo 7, 21, 11, el 53, 20, 19, 1 y 26, 1. Y pueden buscar todos esos después. No sé si están en sus en sus. Voy a hacerlo más lento para que los puedan escribir. Eso sería Mateo 7, 28, 11, 1, 13, 53, 19, 1 y 26, versículo 1. En cada uno de estos versículos, una sección de enseñanza termina con la frase cuando Jesús terminó diciendo estas cosas, una frase común que es usada en los evangelios, especialmente en Mateo. Y eso es como termina un libro. ¿Qué tal acerca de invertir y de espejos? Si hay mejores escolares que puedan decir estas palabras mejor que yo, díganme. Quiasmos es el reflejo, note la disposición céntrica de muchas secciones de la escritura. Algunos lo hacen como una cabeza angosta y todo llega al punto y después todo se aleja del punto. Eso se llama reflejo e inversión. Otros dicen que se describe como el reflejo en el agua de un arroyo. Esto solamente ha sido estudiado en los últimos 100 años académicamente, pero es útil. Vamos a ver a Proverbios 18, versículos del 6 al 7. Esto va a ser de la versión estándar en inglés. Es un ejemplo simple y obvio acerca de este reflejo. Dice: los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Ven, el reflejo empieza con sus labios y su boca y después termina al revés y se hace espejo. Otro ejemplo bueno es Amós 5, versículos 4 al 6. No sé si todos estos aplican en español. Puede ser que sí, puede ser que no. Amós 5, versículos 4 y al 6 dice: así que el Señor, el Rey de Israel, le dice: búsquenme y vivirán, pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Beersheba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán. Ven, el espejo ahí empieza y termina con busquen y vivirán. Y después en el medio está hablando acerca de Betel y después un poquito más adentro habla de Gilgal y el punto de la cabeza del ángulo es Beerseba. Entonces es otro ejemplo de este reflejo. Una vez más, noten que estos dos ejemplos que son tomados de la versión estándar en inglés, y cuando discutimos ayer que la versión ESV es una traducción más original, mantiene algunas de las estructuras de los lenguajes originales, mantenían, y ese es el beneficio de una versión como la King James o la Reina Valera en español, que mantienen algunas de las mismas estructuras que se encuentran en los idiomas originales. Es una aproximación más rígida a la traducción, tiene beneficios y es más difícil de leer como traducciones más nuevas, quizás. Ok, pueden buscar estos después, pero pasajes más largos que incluyen este quiasmos puede ser encontrado en Jonás capítulo 1, versículos 4 al 16, y después también en la narrativa del diluvio. Me perdí el versículo que dijo acerca de esto, del reflejo, pero existe advertencia de no llevar esto a los extremos, no traten de leer en cosas que no están ahí. Algunos escolares han tomado estas estructuras a los extremos, así que considérenlo otra herramienta en su caja de herramientas. Vamos a pasar ahora al paralelismo y sus variaciones. La poesía hebrea es generalmente caracterizada por paralelismo, la repetición de conectar ideas como en proverbios se utiliza esto ampliamente, igual que en los salmos y en el libro de Job. El paralelismo funciona en contrastar la fuerza de dos líneas y cómo convergen ideas e inversiones, como por ejemplo Proverbios 16, versículo 28. Quizás lo quieren buscarlo y quédense en el libro de Proverbios porque hay cuatro ejemplos aquí. Proverbios capítulo 16, versículo 10, 28. Dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Eso es paralelismo. ¿Qué tal del capítulo 18, versículo 20? Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Ven, hay repetición del mismo concepto, pero con palabras diferentes. Son ejemplos de sinónimos paralelismos, pero también hay el opuesto en paralelismos, donde en vez de decir lo mismo, está diciendo lo opuesto de lo que dice la primera línea. Vamos a ir ahora al capítulo 10 de Proverbios, versículo 4. Dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Es exactamente lo opuesto. Si eres flojo, vas a ser pobre, y si eres trabajador, vas a hacerte rico. ¿Qué tal de Proverbios 10? 7. Dice, la memoria de los justos es una bendición, pero la falma de los malvados será pasto de los gusanos. Y son diferentes formas de pensar y forman una forma abstracta de pensar. Uno anima una actitud y desanima la otra. Y ahora vamos a ver paneles y duplicación. Paneles y duplicación. Algunas veces un pasaje muestra repetición y es parecido al quiasmos, pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este pasaje tan largo en dos partes y después lo pueden ver después, pero Colosenses 1 del 15 al 18 es la primera parte que vamos a leer y después el 19 al 23 es la segunda parte. Y esto es un resumen de cómo se relacionan estas partes. La primera parte del 15 al 20 estaba hablando acerca de la permanencia de Cristo, su identidad, su persona, por quién es conocido, su posición, quién es Cristo. Y hace eso al hacer acerca de hablar de la creación y de la iglesia. Y después en la segunda parte del pasaje habla acerca de la reconciliación de Cristo, Cristo conocido por lo que Él hace, su ministerio y su papel. Y empieza con quién es Cristo y termina con qué es lo que Cristo hace. Y una vez más la segunda parte habla acerca de la creación y en lo que respecta a la iglesia. Entonces es un gran ejemplo de paneles y duplicación. Ok, vamos a ir a... Si miran dos páginas más adelante, existe el módulo 2, la observación Lucas capítulo 4, y después vamos a volver a donde estábamos. No puedo escuchar suficientemente bien lo que él está diciendo para traducirlo.
Okay.
Él está hablando acerca de que las estructuras ayudaban también a memorizar mejor las escrituras y vemos que la memorización era algo importante cuando leíamos el Nuevo Testamento porque Jesús citaba muy a menudo el Antiguo Testamento y lo mismo hacía Pablo y lo mismo hacía Pedro. Y ellos citaban versículos que se habían memorizado. Vamos a mirar, estamos mirando a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21 y muy interesantemente cómo este panel y esta duplicación pasa y esto en verdad pareciera una forma también de como espejo, de reflejo. Y en este pasaje existe una simetría que quiero verla aquí en el punto medio donde me quiero enfocar. Entonces, primero Jesús se levanta, después se le entrega el pergamino, después él abrió el pergamino, después se derramó el espíritu, después los cautivos iban a ser liberados, después los ciegos iban a ver, después los oprimidos iban a ser puestos en libertad, después el favor del Señor iba a venir, después él enrolla de nuevo el pergamino y lo entrega y se vuelve a sentar. Y eso es un ejemplo bueno de esto que hablábamos del reflejo, ¿ok? Quería apuntar eso rápidamente. Ahora vamos a observar algunas de las estructuras que tenemos aquí. ¿Qué fue lo que notaron? ¿Qué fue lo que notaron dentro de este pasaje? Bueno, todo esto pasó al principio del ministerio de Jesús. Esto pasó en una villa donde Jesús creció en Nazaret. Pasó donde las personas lo conocían y eso es importante notarlo. Él había crecido ahí como un niño chiquito, entonces las personas lo conocían, las personas en la sinagoga sabían quién era Jesús. Jesús no era un extraño. También pasó en un sabbat, cuando los judíos estaban reunidos en su sinagoga. También fue dentro de la sinagoga, sí, y había era asumido que Jesús se le permitía leer de las escrituras. No cualquiera podía leer de las escrituras, pero él se le permitía hacerlo y él lo hizo. Él estaba bien parado frente a la comunidad. También había simetría de la cual hablábamos en la acción. La atmósfera era calma y en paz, al menos en un principio, hasta donde era que esto fue cumplido en medio de ustedes. Existe un punto de estructura en que los ciegos pueden ver. Todo el mundo está viendo a Jesús intensamente, entonces todos piensen que él tiene algo para decirles que es importante. Están ahí con su intención puesta en él y por supuesto Jesús dijo que las palabras de Isaías eran cumplidas ese día y eso fue lo que hizo que las personas se enojaron. A ellos no les gustó porque él les estaba diciendo a ellos que él era el Mesías y que él era el Mesías prometido. Y después de eso ellos lo recordaron como que él era blasfemo. Ellos lo sabían como, ustedes como lo conocían como un Billy Bob, como cualquiera, y como un fulanito. ¿Y quién es este para decir que él es el Mesías anunciado? Entonces vamos a ver rápidamente el módulo 2. Consideramos la observación el aspecto crucial número 1 para estudiar la Biblia. Nos comprometimos en diferentes niveles de observación, cuáles palabras están en juego, cómo se unieron las palabras para formar el argumento, cuál es la emoción o la atmósfera del pasaje. Existen estructuras más grandes, pistas más grandes de estructura que debemos notar. Y en todo esto, nosotros hemos sido detectivos, notando todo, pero juzgando nada. En lo que refiere a lo que significa, todavía no estamos juzgando. Cualquier buen detectivo junta todas las pistas y no llega a ninguna conclusión todavía. Hemos reunido muchas evidencias antes de empezar a darle sentido a la imagen más grande. Estas cosas de observación deberían ser muy importantes porque necesitamos escudriñar, nosotros necesitamos ver todo antes de tener que saber lo que significa. Necesitamos ver qué es lo que dice. Recuerden eso. Ok, nosotros en realidad terminamos temprano y no esperaba eso. Entonces, nos comimos algunos versículos que no cubrimos porque yo esperaba que esto iba a ser muy largo. Lo que vamos a hacer es empezar a hacer los ejercicios. Si ustedes sacan sus papeles, tienen dos hojas de papel. Una es de Filipenses capítulo 4, versículos de 1 al 4, y el otro es de Juan 3, del 1 al 10, que es la historia de Jesús y Nicodemo. Existen de diferentes maneras en las que lo podemos hacer. Si tienen muchas personas en su mesa, tal vez va a ser mejor para que uno lado de la mesa lea Juan 3 y que el otro lado tome Filipenses 4, así no tienen 5 o 6 personas. Todos están juntos, eso tal vez va a ser una forma de acercarse a esto. Otro podría ser que ustedes pueden hacer Juan 3 por observación y explicación y después explicación, sí, y después pueden hacer el otro pasaje de Filipenses 4 para correlación y aplicación. Ok, pueden hacerlo de esa manera. Pueden hacerlo todo con un solo pasaje, si ustedes quieren. Elegí dos pasajes por un sentido general, porque uno es una historia y la otra es una enseñanza. Y ustedes tal vez quieren probar ambas, pueden probar ambas o una sola, pero lo que vamos a hacer ahorita es simplemente leer el pasaje y observar qué es lo que está en el pasaje. Ustedes no están tratando de descifrar qué es lo que dice o cuáles verdades son las que ustedes quieren sentir ahí. Ustedes simplemente están viendo lo que están, solamente están poniendo en vista lo que tienen ahí. Van a haber palabras, van a haber oraciones, van a haber estructuras. Y todas esas cosas de las cuales nosotros hablamos, están viendo si hay paralelismo o paneles o espejos, todos esos conceptos que ya vimos antes. Y también en lo que se refiere a las emociones, a la atmósfera, los sonidos, los sabores, el tacto, la vista, las preguntas que deberían preguntarse, qué, cuándo, cómo, dónde. Simplemente pasen un poco de tiempo y pasen por el pasaje y yo voy a estar caminando y viendo cómo les va y escriban todas las observaciones que se les ocurran, ¿ok? Y vamos a pasar un tiempo haciendo esto. Yo creo que tenemos mucho tiempo, creo que lo que vamos a hacer es que una vez que completemos esto, tal vez vamos a volver a ver algunos de los pasajes que nos saltamos porque tenemos un poquito de tiempo. Entonces vamos a pasar tal vez 15 minutos en esto y seguimos. Están preguntando si es un solo versículo, pero es todo el pasaje. ¿Existen otras preguntas? ¿Alguien que está confundido todavía? Ok. Bueno, vamos a trabajar en cada una de estas secciones a medida que hablemos de ellos. Quería que ustedes pasaran suficiente tiempo observando, haciendo nada más que observar cuáles son las palabras claves, cuáles son las palabras que se repiten múltiples veces. Otra cosa que pueden hacer es hacer círculos en el texto o subrayar palabras que se relacionen o poner flechas o como sea que ustedes lo quieran hacer, ¿ok? Pero eso les puede ayudar. Algo más, si ustedes están confundidos en lo que ustedes están buscando, miren a su manual. Todas las cosas que nosotros ya hablamos son las cosas por las que ustedes están buscando. Ustedes están buscando palabras y oraciones y estructuras. Están buscando el quién, cómo, dónde, cuándo. Están buscando vistas, sonidos, sabores, emociones, atmósfera. Todas las cosas que hemos hablado hasta ahora, ¿ok? Por favor, ¿podría volver a tener la atención de todos? Creo que les di suficiente tiempo para trabajar en eso. Disculpen la confusión en el principio. Espero poder ser más claro en mis explicaciones. Vamos a hacer cada una de estas secciones a través de lo que vayamos haciendo en el día. Cuando hablemos de interpretación, vamos entonces a hacer la sección de interpretación. Cuando hablamos de correlación, vamos a hacer la sección de correlación. Y cuando hablemos de la aplicación, vamos a hablar acerca de la aplicación en esa sección. No necesitan trabajar de antemano, ¿ok? Si alguien apuntó algo que me pareció muy bueno, y es en el pasaje de Filipenses 4, donde dice que no te debes preocupar por nada, más bien ora por todo. Y eso es un paralelismo opuesto. Entonces, no hagan esto, sino hagan esto. Ven cómo funciona, y eso fue una buena cosa. Y después creo que alguien más también dijo: piensen acerca de estas cosas, y después previamente había dicho: recuerden estas cosas. Entonces, conceptos que son similares. Y también está muy bien. Obviamente, en el pasaje de Filipenses 4, nosotros tenemos el concepto de regocijarnos, que es enfatizado muchas veces: busquen gozo, regocíjense, no se preocupen, y ese tipo de cosas. Y son muy importantes notar. Dios, o ustedes van a experimentar la paz de Dios, y su paz va a guardar sus corazones, ¿ok? Ustedes van a experimentar su paz, y su paz va a guardar sus corazones, y su paz va a estar con ustedes. Es lo final que dice el pasaje. Entonces, todas estas cosas son importantes, ¿ok? Son condicionales, ¿ok? Eso sí, no lo escuché. ¿Alguien más tiene algo de decir de Filipenses 4 que haya resaltado para ustedes? Está lleno de exhortación, uno tras otro. Él está escribiendo desde la prisión. Sí, Pablo estaba escribiendo esta carta desde la prisión, y él está diciendo: regocíjense por todo y no se preocupen por nada. Entonces, solamente el conocimiento de que él estaba en esa celda de la prisión, y él estaba en como arresto domiciliario, no, él estaba en prisión porque él estuvo en arresto domiciliario en Roma, pero él estaba en una situación que era difícil, y él estaba diciendo a todo el mundo que se regocijara, ¿ok? Él dijo que lo pusiéramos en práctica, y él dice que pongan sus pensamientos y sus mentes en el lugar correcto, que sus acciones también estén en lo correcto, que esté puesto en práctica. Él está hablando acerca de esos dos niveles. Bien, ¿qué hay de Juan capítulo 3? ¿Qué clase de cosas encontraron ahí? No escuché. Jesús reitera el punto de que era un líder respetado de la ley. ¿Qué más? ¿Cuál es el concepto principal que está siendo enseñado? El nacimiento. Creo que eso es lo que escuché. Ser nacido. Ambos tipos de nacimiento. Ser nacido del Espíritu y ser nacido de nuevo. Y Jesús también enfatiza el reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios, lo dice dos veces, a menos que seas nacido de nuevo. Cuando existe repetición, saben que es un punto para énfasis. ¿Algo más? Yo creo que es interesante que en el principio Nicodemo dice: todos nosotros sabemos como que esto es un conocimiento general, saben que tú eres el que Dios te envió y que tú estás aquí para enviarnos. Y que al final Jesús dice, tú no sabes. Como tú crees que tú sabes, pero en realidad tú no sabes nada. Entonces, como un contraste de perspectivas que hay también ahí. Yo creo que Nicodemo entró en esta conversación pensando que él tenía todo súper, súper claro, y después salió de la conversación como que, oh, wow. Jesús, de alguna manera,